Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, soy Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este miércoles 12 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, metáforas al margen, es que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Sí, o el moño. No soy yo el mayor experto del mundo en esto de estilismos capilares, pero Pablo Iglesias, debe ser que por la pasta, o porque la coleta ya no vende, o porque le han dicho en la tele donde vaya a trabajar, oye macho, modernízate, el caso es que se ha cortado el pelo, pero mucho, ¿eh? Y lo ha mostrado con un fotógrafo propio, el tal Gago este, que es de la directiva de Podemos, y es que Pablo Iglesias tiene hasta fotógrafo propio. Bueno, pues ya está, ese es el tema, que cada uno haga lo que le dé la gana o pueda con su pelo, pero no me digas que no tiene toda la gracia. Una semana después de las elecciones en Madrid, el ambiente sigue igual de tensionado o más. La primera sesión de control al gobierno tras la victoria del PP, sin estado de alarma, ha sido un cruce constante de acusaciones entre gobierno y oposición. Incluso en una rueda de prensa conjunta entre la delegada del gobierno en Madrid y el alcalde, Martínez Almeida. A mí me da que hay algunos que no se han dado cuenta todavía del pedazo soplamocos que han recibido. En un instante escucharemos algunos de sus momentos, pero antes nos vamos a Bruselas. La Comisión ha presentado previsiones económicas. En lo que respecta a España, son mejores que las realizadas hace unos meses. Me alegro. Mejora el crecimiento de nuestra economía 3 décimas, del 5,6 al 5,9. Pero hay que recordar que hemos caído el 11%. Un desplome inédito desde la guerra civil. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Efectivamente, Ángel, buenas tardes. El año pasado fuimos el país que más sufrió las consecuencias de la pandemia en la economía, con una caída de casi el 11% del Producto Interior Bruto. Hoy el panorama es diferente, optimista. Vamos a ver que vamos a ser el país que más crezca de toda la Unión Europea, fruto de la velocidad de la vacunación, el final de las restricciones y el plan de recuperación que empezará a llegar este próximo verano. Podríamos alcanzar los índices previos a la pandemia a finales de 2022.
That uncertainty is of course.
La incertidumbre evidentemente está ahí y no podemos olvidarlo, ha dicho el comisario de Economía. La recuperación de todas formas ya no es un espejismo, está en camino. De todas formas, España sigue teniendo un problema importante de paro. La comisión asegura que seguirá aumentando este año y se reducirá el que viene hasta alcanzar el 14%, una cifra que sigue siendo muy preocupante para Bruselas y que duplica la media de la Unión Europea.
La llegada de fondos a partir del segundo semestre va a ser clave en el repunte, sobre todo para el turismo. El gobierno abre la puerta a que en menos de 10 días puedan viajar a España los turistas británicos sin PCR. La ministra Reyes Maroto apuntaba también a los extranjeros extracomunitarios si están vacunados.
En Latinoamérica, en Estados Unidos, pero también en el mercado asiático, las personas vacunadas van a poder ya venir a partir también del 20 de mayo de que se apruebe la recomendación a España. Con lo cual, creo que son buenas noticias porque, como digo, España está abierta al mundo.
Reyes Maroto iba a ser la número 2 de Ángel Gabilondo en la Asamblea de Madrid, en el gobierno madrileño, ni que decir tiene que sigue de ministra. España de momento está fuera de la lista de países seguros, elaborada por el Reino Unido, y a que no te imaginas quién es la culpable. Sí, Isabel Díaz Ayuso. Escucha a la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya.
A los que dicen que hay que ser prudentes, a los que dicen que hay que ser responsables, se les acusa de ser comunistas. Y claro, señorías, ¿qué es lo que ocurre? Que las cifras de esa comunidad, por cierto, de las peores en nuestro país, cuentan para la media de nuestro país, cuentan para la media que los británicos están utilizando para colocar a España en su semáforo.
No se han dado cuenta del soplamocos que, como me decía Rubén esta mañana, les ha borrado hasta el apellido. Y siguen. Bueno, la presidenta en funciones de Madrid responde.
Ya he escuchado hoy a la ministra de Exteriores y a otros muchos miembros del Gobierno hablar de las cañas, los toros, las borracheras, criminalizando a la sociedad madrileña y resumiéndola en estos estigmas tan absurdos que demuestran una falta de respeto, pero también de aceptación del resultado de las urnas.
Esa es la clave. El Gobierno madrileño quiere poner en marcha una comisión de investigación para ver cómo ha influido Barajas, el aeropuerto, en los datos de coronavirus. Hoy Sanidad ha notificado 108 muertos 6.500 contagios y una incidencia que baja a 173 casos. Las comunidades siguen pendientes de los tribunales superiores de justicia una vez expirado el estado de alarma. Murcia y Galicia han sido las últimas en conseguir el aval judicial. En estos 14 meses el gobierno no ha legislado nada. La última palabra sobre este carajal la tiene el Tribunal Supremo. Seguimos igual. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, le ha dicho esta mañana a Carlos Herrera que quizá haya que reflexionar sobre esto, quizá.
Ya veremos lo que dice ahora el Supremo. Queda evidente después de toda esta experiencia que estamos teniendo que habrá que hacer una reflexión sobre medidas de carácter excepcional, al menos vinculadas al ámbito sanitario, porque no creo que esta sea la última crisis que nos encontremos desde el punto de vista pandémico, ¿no?
Hay que ver, con la razón que tenga, cómo se la cogen con papel de fumar para no enfadar a su persona. Bueno, como te apuntaba en el arranque, la primera sesión de control al gobierno tras las elecciones en Madrid se ha convertido en un pim pam pum constante. Pedro Sánchez y Pablo Casado.
El presidente del gobierno de España ha sido sorpasado por Errejón en la capital. Y eso no hay primarias andaluzas que lo tapen.
Vamos por dos procesos electorales y ya veremos si hay más procesos electorales. Digo en alguna autonomía. Lo que necesita España, ¿qué es? Es estabilidad política. Son 32 meses de legislatura para hacer dos cosas. Una, la recuperación económica y dos, vacunar, vacunar y vacunar.
Habla de estabilidad política el que ha presentado tres mociones de censura.
Luego han llegado más. Socios. Rufián le ha dejado claro a Sánchez que no cree ni en él ni en el gobierno y que está aprovechándose del momento. Los socialistas les necesitan, claro, necesitan que Esquerra les siga apoyando mientras en Cataluña ya negocian un gobierno independentista sin opción a que Salvador Illa se presente a la investidura. El espectáculo es tan inenarrable como en el resto de España, todo hay que decirlo. Bueno, si de aquí a 15 días no hay acuerdo, habrá repetición de elecciones. Yo apuesto a que acuerdan, por mucho que se odien Junqueras y Puigdemont, lo primero es el procés. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Este acuerdo de mínimos consta de cuatro puntos. En uno de ellos, todos se comprometen a asumir un espacio de debate de la estrategia independentista más allá de la gobernabilidad. Es decir, se aparca la hoja de ruta y la dirección del procés para después de la investidura para intentar evitar nuevas elecciones. En este acuerdo de mínimos también defienden construir un muro de defensa de los derechos fundamentales y convocar una primera reunión de trabajo para construir un gran acuerdo por la autodeterminación. Esto es lo que hay sobre el papel, pero Esquerra mantiene su propuesta de gobernar en solitario, con lo que este acuerdo de mínimos no ha hecho variar su posición. Los republicanos admiten que es un punto de partida para desbloquear la situación y desde Junts advierten que lo pactado no implica que vayan a investir a Pere Aragonès, sino que tienen la voluntad de seguir negociando.
Mira que son plastas. Bueno, la tarde nos dejaba otro descubrimiento, la propuesta que ha presentado el gobierno a los empresarios sobre la nueva cotización de los autónomos. Iba ahí escondidita en el tema de las pensiones. Las cuotas serán de entre 90 y 1.200 euros mensuales en 2023, primer año en el que se aplicaría la reforma. El pago estaría en la franja de entre 200 y 400 euros. Marta Ruiz.
Sí, es lo que refleja un borrador trasladado a los agentes sociales y al que ha tenido acceso la cadena COPE. El nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos que plantea el Gobierno recoge 13 tramos que van de un mínimo de 90 euros mensuales para quienes ganen menos de 3.000 euros netos anuales y un máximo de 1.220 euros para rendimientos superiores a los 48.841 euros. La reforma, que tardaría 9 años en completarse, comenzaría a aplicarse ya en 2023. Primer año de transición en el que se prevé una cotización intermedia por tramos que va de un mínimo de 200 euros al mes para ingresos inferiores a 3.000 euros a un máximo de 400 euros para ingresos superiores a esos 48.841 euros. El autónomo podrá elegir la base de cotización en función de su previsión de ingresos. Podrá cambiar hasta 6 veces en un año y ajustar cuentas en la regularización anual. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos rechazan una propuesta que no ha sido consensuada.
Esta noche, en nuestra clase de economía, hablaremos con Lorenzo Amor al respecto, el presidente de ATA. En clave internacional, seguimos pendientes de Oriente Medio. La administración Biden va a enviar a un diplomático estadounidense para mediar entre Israel y los palestinos. La Unión Europea ha pedido el cese de la violencia en la zona después de días de durísimos ataques. Han muerto ya 50 personas, entre ellos 14 niños. Por cierto, mañana, tema del día en La Linterna, otra vez, ¿qué está pasando allí? Y pongo el broche a este arranque con una foto que ha sido la comidilla en las redes sociales, te lo avanzaba en el encendido, con sus memes correspondientes, claro. Pablo Iglesias sin coleta. Sí, a mí me recuerda a aquella foto de la Ana Gabriel, esta, la de la CUP, que cuando se fue a Suiza se quitó el peinado ese batasuno con el flequillo de hachazo y parecía la de Amo a Laura, la protagonista del Amo a Laura, ¿te acuerdas? Bueno, pues igual. Ahora Pablo, alguien le ha debido decir, oye, que en esto de la tele la coleta ya no vende, que vamos a ganar más pasta si pareces un chico bueno. Y ha posado. Ha posado para su fotógrafo de cabecera, lo publicó La Vanguardia y detrás el resto del mundo. Cambio radical, tras abandonar la vida política pública, camisa a cuadros, libro en mano, muy serio, así ha reaparecido tras el fracaso. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La izquierda parece no haber entendido de qué va lo del 4 de mayo. Por eso RQR, los socialistas de Madrid, de la mano de la extrema izquierda, han puesto en solfa la distinción que el ayuntamiento quiere entregar a Andrés Trapiello, un escritor solvente, incluso brillante, que no se casa con nadie y ha sabido subrayar durante su ingente obra literaria lo bueno y lo malo que tienen los dos bandos que se enfrentaron en la Guerra Civil. Pero el socialismo, a falta de propuestas para mejorar la vida de las familias, ha situado su foco en un escritor al que tachan de revisionista, como si ese adjetivo fuera per se negativo. Revisar es volver a valorar, muchas veces, como en el caso de Trapiello, para mejorar el diagnóstico. Si por Pepu Hernández, el portavoz ignoto socialista, o por su amigo y discípulo deportivo Pedro Sánchez fuera, ni la familia de Luis Rosales hubiera sido amiga y protectora de Lorca, ni Sánchez Mazas hubiera intercedido para conmutar la pena de muerte a Miguel Hernández. Es decir, la tesis de Trapiello de que entre el bando franquista había buenas personas y malas, como en el republicano, tiene para el actual socialismo el estigma del revisionismo, porque la memoria democrática la dictan ellos, no la amistad que unió a escritores de diferentes bandos, cuya memoria solo es reivindicada a beneficio de parte.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 19 grados en la Puerta de Alcalá, en una tarde de nubes y claros, mañana más nubes y mínimas en descenso. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1 desde Alcobendas hasta Nudo Manoteras y en la A6 El Plantío. De salida, en la A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Fuenlabrada. Retenciones también en la M40 en Coslada hacia la A3, Carabanchel hacia la A4 y Ciudad de la Imagen hacia la A5. Un niño de 12 años ha caído de forma accidental desde el primer piso a un patio interior en Alcalá de Henares. Ha sido trasladado al Hospital Niño Jesús en estado muy grave. La Policía Nacional investiga los hechos. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿habrá público o no habrá público?
Bueno, sabes que esa es la pregunta que nos hacíamos durante las últimas horas, semanas y meses. Sobre todo si vamos a tener en la última semana o las últimas dos jornadas de liga público en los estadios en primera división. Bueno, sabes que ha estado siguiendo y además adelantando noticias en torno a este asunto Juan Antonio Alcalá desde hace mucho tiempo. Y Juan Antonio Alcalá, Alga, muy buenas.
¿Qué tal, Munilla? Espósito, muy buenas.
Hay noticia.
Sí, hay noticia que se va a confirmar dentro de unos minutos cuando comparezcan en el Palacio de la Moncloa los titulares de la cartera de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y la nueva ministra de Sanidad, bueno, ya no tan nueva, Carolina Darias. Van a explicar el tema del público y me parece que la noticia va a generar polémica y no va a contentar a nadie. Si las fuentes que ha consultado la cadena COPE no nos fallan, el gobierno va a permitir el regreso del público, jornadas 37 y 38, próximo fin de semana y el siguiente fin de semana, pero solamente en dos comunidades autónomas. Con lo cual, es casi casi como no permitirlo. Las comunidades agraciadas en este sorteo han sido la Comunidad Autónoma de Valencia y la Comunidad Autónoma de Baleares. Comunidad Valenciana y Comunidad de Baleares. Imagino, según explicará la titular de Sanidad, que por los datos del coronavirus, de hospitalización, UCIs, incidencia acumulada, etcétera, etcétera. Es una decisión que, insisto, Morilla, imagino que va a generar bastante ruido en el fútbol español y que, si se confirma, no va a contentar prácticamente a nadie, porque son muy pocos los equipos que, por lo tanto, podrán meter aficionados en esas dos últimas jornadas, que es siguiente fin de semana y el posterior, dos últimos fines de semana de mayo en Primera División, y en un porcentaje mínimo. Esto es un ensayo de cara a agosto o septiembre. Nos hablan de en torno a 3.000, 4.000, 5.000 personas a lo sumo. Insistimos, la rueda de prensa no ha comenzado, estamos a la espera de la confirmación y sería solamente fútbol profesional en Valencia y Baleares.
Pues nada, ahí queda la noticia, gracias Alcalá. Y en la Liga, después del pinchazo ayer del Barça, hoy oportunidad del líder Atlético de Madrid, que juega en casa ante la Real Sociedad a las 10. Y si gana, dormiría con 4 puntos sobre el Barça y 5 sobre el Real Madrid. Ya está en juego el Sevilla-Valencia, minuto 15 de la primera mitad, empate a 0. Luego a las 8, Celta-Getafe y Huesca-Athletic de Bilbao. Y mañana el Granada-Real Madrid con el Real Madrid con la defensa en cuadro. Del fútbol también noticia que Mateu Llorente pita la final de la Champions. Abandono de Mikel Landa en el Giro de Italia. Estamos a la espera todavía de un primer parte médico después de su caída. Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, abanderados españoles en los Juegos de Tokio. Y acaba de comenzar el partido de Rafa Nadal en Roma ante Jannik Sinner.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Lo que yo te diga, activar el modo IntelliWash es fácil. Lo complicado es acordarse dónde está el cajetín del suavizante. Piénsalo.
Lavadoras inteligentes con hasta 12 kilos y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Merecemos que los aplausos se conviertan en reconocimiento profesional. Merecemos dejar de estar exhaustas. Merecemos ser profesionales de primera. Porque no somos superhéroes, somos enfermeras y enfermeros.
12 de mayo, Día Internacional de las Enfermeras. Organización Colegial de Enfermería. Te cuidamos toda la vida.
Iris tiene en su casa una placa flexi-inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Cuando se reduce la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido, las ciudades dejan de sonar a claxon, acelerones y frenazos. Y empiezan a sonar así.
Adiós, amigo. Qué bonito día.
Hasta luego.
Con este nuevo límite de velocidad, las ciudades de España se llenarán de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
El alcalde de Nueva York quiere ofrecer vacuna a todos los turistas. Nos parece poco, ¿eh? COPE propone vacunar a quien venga a España, pero con un servicio médico total. John Uriarte, que de mayor quiere jugar a los médicos, nos echa un cable.
Listo, Lucy, entrado.
Que de niño no te atrevías, pero de mayor siempre has querido jugar a los médicos, tío.
Toda la vida, esta mañana sin ir más lejos, pero no me han dejado. Normal. Bueno. Tenemos preparada hasta la logística. Porque cuando subes o bajas de un avión, hay alguien que te hace, recordemos, un chequeo general.
El policía este del control del aeropuerto, ¿sabéis quién digo? Uno que está ahí como al fondo, con un guante de látex, como marchito. A mí este policía me pone nervioso, a mí que me soben con guantes de látex mientras un montón de gente mira. Yo es algo que ahora mismo, por dinero sí que lo hago, pero gratis pues no.
Yo estoy con Ricardo Castella, ¿eh? O sea, lo mismo te puedo hacer una revisión más a fondo, ya que tiene los guantes puestos. Bueno, de vacunas vamos mal, pero podemos ver otras cuestiones médicas.
Y todo de manera discreta, nadie se va a enterar de nada.
A ver, por favor, atención un momentito. Por la ley de protección de datos no podemos llamar a los pacientes por su nombre. Así que, por favor, que pase la señora de las almorranas.
Así, tal cual, que pase.
Claro. ¿Eh? Claro. Todo el mundo mirando para arriba.
¿No dices el nombre? Por supuesto. Una cosa. Además de vacunas, se van a realizar todos los test necesarios, ¿eh?
Sí. Incluidos antígenos, PCRs. Pero el que no es muy invasivo, ¿eh? Cuidado.
Ya me han hecho la PCR. Ha sido una odisea, ¿eh? Llegué allí, me dijo el enfermero, pase y bájese la mascarilla. Me metió un pedazo de palo por la boca. Y digo, menos mal que la frase no ha sido bájese los pantalones. Estaba tiritando, entró a matar el colega, pero a matar, que me dio una arcada. Empecé a toser, que entre las gafas que tenía, la mascarilla, la pantalla, el traje, los guantes. Digo, lo mismo no es un sanitario, lo mismo es José Tomás que se está reinventando.
Porque claro, una cosa es tomar una prueba y otra pillar el gusto al tema, ¿eh?
Sí, cuidadito.
Cuidadito. Ah, bueno, teniendo en cuenta cómo está el mundo en general, Expósito, y la cantidad de irresponsables que hay...
Un diagnóstico a pie de aeropuerto es clave para testar la pandemia.
Que los resultados son poco alentadores.
La sangre, probablemente.
La sangre está en perfecto estado. El problema proviene más bien de su cabeza.
No me asuste, doctor.
Según los resultados de estas pruebas, es usted imbécil.
¿Eh? No puede ser. No puede ser, pues yo vengo de una familia de catedráticos y esto no puede ser.
Me temo que eso no es obstáculo suficiente como para que usted sea en este momento un tonto a las tres.
Pero bueno, ¿y esto tendrá alguna cura, algún tratamiento?
Esto es crónico, o sea, para siempre.
Para siempre.
De estos hay muchos que salen como si fuera ya el fin de la pandemia, ¿eh? Hay muchos. Bueno, lo que dice Mota, por cierto, es muy contagioso esta pandemia. Y nuestro equipo, por cierto, será el mejor y más efectivo.
De hecho, no se le escapa un detalle. Nadie engaña.
Su edad, por favor.
35 años.
Dijo 35. ¿Cuándo empezó la amnesia?
Vivo con angustias y con dolores.
¿Y por qué vive con las dos? ¿Viva con una y deje a la otra?
Claro, ya sabe cómo dice Cantinflas. Bueno, pues esto está bien, porque la gente es capaz de mentir con los años. Pese a que hay grupos de edad, por cierto, para ir vacunando. No nos olvidamos de que hay muchas cepas, cuidadito, sí, de diferentes lugares de este virus.
Por eso proponemos a los mejores profesionales al frente de los test.
Un tío que llega a urgencia, súper nervioso, dice, por favor, doctor, dígame la verdad. Sé que mi padre está muy mal, dice. Efectivamente, prepárese para lo peor. Ha llegado muy amarillento, muy hinchado, los ojos prácticamente no les abre y la infección ha alcanzado el cerebro, porque habla y no se le entiende. Dice, le voy a decir una cosa, mi padre es chino. Pues eso es lo que le va a salvar, fíjate.
Eso le va a salvar. Si es que cuando hay un médico que tiene ojo...
Como Leo, ¿no? Bueno, gracias, John.
Hasta luego.
Nos damos una vuelta por las redes, estáis comentando el lío que tenemos con la vacunación, las restricciones, las competencias, las transferencias, los jueces, los tribunales, los políticos, las autonomías... Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Si no te paro, sigues, ¿eh? Hasta las 11:30 contando cosas. Es que hay muchas dudas, ¿eh? Nos dice Julio que personalmente intento ser responsable, no saltarme ninguna norma, pero soy incapaz de saber si hay toque de queda o cuántas personas podemos reunirnos. También nos cuenta Olga, soy profesora. Hoy me tendrían que haber dado la segunda dosis de AstraZeneca y de momento hay que esperar. ¿Hasta cuándo nos van a tener así?
En principio se resuelve la semana que viene, pero luego, claro, todo se enfila con el atasco que se está montando, claro.
Y también está dando que hablar el nuevo look de Pablo Iglesias. Ya no lleva ni moño ni coleta, se ha cortado el pelo y estamos leyendo vuestros comentarios en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde, por cierto, podéis ver el nuevo vídeo de hoy. Y nos dice Juan que su imagen era su marca personal, tenía que ser fiel a ella para no cambiar ante sus votantes y ahora ya no le hace falta. Y también nos dice Carmen que se habrá dado cuenta Iglesias de que la coleta ya no casaba con su chalet, su chofer, las niñeras y la escolta.
Y con la tele. Hombre, lo ha hecho porque le han dicho, oye, que vamos a ganar más así. Y a partir de ahí, pues eso. Tiempo de análisis. Hoy con Carmelo Encinas, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola Ángel, otra vez Cataluña vuelve al primer plano de la actualidad política y otra vez para mal. Los dos grandes partidos independentistas parecían más lejos que nunca de entenderse. Ahora se habla de un acuerdo de mínimos para formar gobierno. El gran escollo era que Puigdemont quiere mandar desde Waterloo y que su Consejo de la República, que no tiene representación democrática alguna, lleve la dirección política de la Generalitat. Habrá que conocer al detalle en qué situación queda tan enojoso asunto en ese pacto de mínimos, que supongo será fruto del vértigo que les provocaba una repetición electoral. Luego hablamos.
Luego hablamos, Carmelo. Y ya ha entrado en vigor la nueva normativa de tráfico que afecta a la velocidad en las ciudades y municipios, ya sabes, 20, 30, 50. Te lo vamos a explicar, lo vamos a valorar con expertos a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp os escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, que me he cambiado de Astel con fibra y móvil por $39.95.
Claro, los tres primeros meses, como todos.
Que no, que en Yastel los precios son definitivos. No suben a los tres meses.
¿Y cuántos gigas dices que tiene?
Fibra y 20 gigas por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan, pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué estarías dispuesto a sacrificar? ¿Y hasta dónde llegarías para salvar a la humanidad? La Guerra de los Mundos. Estreno de la segunda temporada. El martes 18. En Fox. Disponible en Vodafone TV.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos, estamos atendiendo a más de 2 millones de personas en centros para mitigar la pobreza. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles, en el que se han notificado 108 muertos por coronavirus. La incidencia acumulada baja 7 puntos hasta los 173 casos por 100.000 habitantes. Se han reunido hoy Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial. Tras el encuentro, la ministra Carolina Darias ha asegurado que la curva sigue en una etapa de continuo descenso. Carmen Lavallén, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, en Sanidad consideran que la tendencia a la baja es muy clara y que ya se nota también en las unidades de cuidados intensivos. Debemos perseverar, especialmente las comunidades autónomas con mayores tasas de incidencia, decía Carolina Darias, quien lamentaba las aglomeraciones y fiestas del pasado fin de semana, coincidiendo con el final del estado de alarma, porque, según subrayaba, no se puede pasar del todo a la nada.
Que nos preocupa, desde luego, que tenga alguna incidencia, lo veremos en los próximos días, pero especialmente nos preocupa y estaremos alertas para que no se vuelvan a reproducir.
No decía la ministra de Sanidad cómo van a evitar que se repitan esas reuniones en las plazas y calles de las ciudades los fines de semana, y llamaba a las comunidades autónomas a cumplir con las medidas pactadas de común acuerdo, incluido el cierre de los bares y discotecas a la 1:00 a.m. Y anunciaba que la próxima semana habrá decisión para los vacunados menores de 60 años con una primera dosis de AstraZeneca y pendientes de la segunda.
¡Qué pesaditos! También es noticia el juicio en la Audiencia Nacional contra César Román, el rey del cachopo, acusado, ya sabes, de matar y descuartizar a su pareja Heidi Paz. Hoy hemos escuchado a la madre de la víctima. Su versión contradice a la del presunto asesino, Juan Baño.
Con menos verborrea que el acusado, pero con toda la contundencia, socios de César Román le desmienten. Sí estuvo viviendo en casa de la madre de Heidi, la víctima. Lo dice Giovanni, chico para todo de César. Rota por el dolor, lo afirma la propia madre de Heidi, Gloria, y asegura que la maleta en la que apareció solo el tronco de Heidi en una nave de César es su maleta, la de él.
Esa maleta es de César Román.
¿Por qué dice que es de César?
¿Dónde? Porque yo le ayudé a hacer la mudanza cuando se pasaron a mi casa. Sí, yo le llevé esa maleta, yo la monté a mi coche con cosas de ese señor.
César afirma controlaba obsesivamente a su hija cada 5 minutos. A favor del acusado, el testigo que avisó a los bomberos aquel 5 de agosto. El hombre que vio salir de la nave en la que aparecieron los restos de la mujer no parecía César. Este solo mide 1,5 metros.
No sé qué decirle cuánta medida tendría el hombre.
Si es alguien muy bajito, sabría decirme que es muy bajito.
Hombre, bajito no era.
Gracias.
Más bajo que tú, sí.
Mañana declara la exmujer de César, quien le denunció por malos tratos.
A esta hora, la conferencia episcopal presenta en la Fundación Pablo VI la memoria de actividades de la Iglesia correspondiente a 2019, datos que no reflejan el esfuerzo que ha supuesto el año de la pandemia. Entonces vamos hasta allí. Unidad móvil de COPE, Miguel Ángel Alfonsel y Faustino Catalina. Faust, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, con el objetivo del agradecimiento también de rendir cuentas con transparencia, la Iglesia Española presenta desde hace ya 9 años esas principales cifras de su actividad correspondientes en este caso al ejercicio de 2019, un acto que en el que se están presentando nombres y rostros con testimonios de quienes realizan algunas de estas actividades, como una familia de una parroquia de Carabanchel, un enfermo de COVID o el cura de Villarcayo, Juan Miguel en Burgos, que atiende a 45 pueblos. Rostros de una memoria, también las cifras, los más de 4 millones de personas, 1 de cada 10 españoles que han recibido la ayuda de algún centro asistencial de la Iglesia en 2019, o los 2.500 centros católicos concertados con 1,5 millones de alumnos que han ahorrado al Estado 3.700 millones de euros. Está además el trabajo de los miles de voluntarios, por ejemplo, 80.000 de ellos en Cáritas, con programas que han ayudado a más de 2 millones de personas, o también el patrimonio de la Iglesia al servicio del culto y de la cultura y también generador de actividad y de riqueza económica.
Gracias, Faustino.
A ti.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos a Oriente Medio. Centenares de cohetes volaron desde Gaza buscando objetivos en Israel. Los aviones de combate israelíes continuaron atacando blancos en la franja durante toda esta jornada, ahondando el conflicto armado casi total. Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Al cielo de Gaza se elevaba esta tarde una densa nube de humo negro cuando los ataques aéreos israelíes arrasaron dos torres de apartamentos previamente evacuadas y atacaron durante el día varias instalaciones de seguridad del grupo militante, entre ellas el complejo policial central. Al término de una reunión especial del Gabinete de Seguridad, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó otras medidas adoptadas contra Hamas. Hace poco tiempo hemos eliminado a comandantes de alto rango en el comando central de Hamas, entre ellos al comandante de la División de Defensa de Gaza y a otros, y es solo el principio, dijo. Israel continuó soportando los bombardeos de centenares de cohetes disparados por Hamas y Yihad Islámica y un soldado murió cuando su vehículo sufrió el impacto directo de un proyectil antitanques. Fuentes médicas en Gaza reportaron hasta ahora la muerte de 48 personas y 6 israelíes murieron en los 3 días de intercambio de fuego, sin que se perfile ninguna solución que conduzca al fin de la violencia.
Y nos vamos ahora hasta Venezuela. Anoche Juan Guaidó propuso abrir un diálogo con Maduro, que ha desestimado su propuesta. Estados Unidos también se ha pronunciado y apoya ese intento de acuerdo de salvación impulsado por Guaidó. Caracas, Jorge Benetra.
Atrás ha quedado el mantra sagrado del opositor venezolano Juan Guaidó.
El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones realmente libres.
Ahora está dispuesto a negociar las sanciones internacionales con el respaldo de Estados Unidos, a lo que Nicolás Maduro no tardó en responder.
Que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo. Bueno, si él quiere incorporarse a los diálogos que ya están en curso, desarrollándose en todos los temas, bienvenido.
Esta propuesta sale en medio de rumores de un nuevo diálogo con la intermediación del gobierno de Noruega y la realización de comicios a finales de año en el que parte de la oposición democrática pretende participar para mantener los pocos bastiones que tienen en sus manos e intentar sumar algunas nuevas.
Y Maduro llama bobolongo a Guaidó. Dios mío. Terminamos en Cuba. Continúa en huelga de hambre el artista Luis Manuel Otero, hospitalizado en contra de su voluntad por las fuerzas de seguridad del régimen. Reclama que se levante el cerco policial de su casa y que le devuelvan sus obras de arte. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El artista cubano Luis Manuel Otero se encuentra en huelga de hambre desde hace 17 días. Su casa en La Habana ha estado rodeada de policías durante semanas y pide que se vayan y que le devuelvan las obras que le quitaron.
Seguir reclamando las obras mediante la huelga de hambre, que me quiten el cerco policial, esa es otra de sus demandas.
Hace 10 días fue llevado a un hospital a la fuerza, nos cuenta su amiga Yanelis Núñez.
Está preso en ese hospital, eso está lleno de seguros de seguridad del Estado. Y de policía.
El régimen cubano ha hecho público un par de vídeos del artista en el hospital.
Se ve a un Luis que está frágil, que está medio drogado.
Según Yanelis, coordinadora internacional del Movimiento San Isidro, las autoridades cubanas quieren evitar que Luis Manuel se convierta en un mártir.
Ellos no quieren tener un mártir, y menos un mártir dentro del mundo del arte.
Luis Manuel Otero sigue sin comer, aunque ha empezado a ingerir líquidos.
Se confirma la subida de impuestos, eso sí, por fascículos que te llevamos varios días contando. Según el gobierno, Bruselas nos exige una reforma fiscal para acceder a los fondos europeos y ya tienen la excusa. IRPF, sucesiones, patrimonios, sociedades, diésel, autovías, especiales, el IVA, vete tú a saber, prepárate. La pregunta es, ¿qué se entiende por un uso abusivo del IVA reducido, superreducido? ¿Cuánto pagan nuestros socios europeos? ¿Hay también reducción en este impuesto en el resto de Europa? María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? Oye, me has agobiado un poquito con tanto impuesto, que me lo has recordado.
Ya, pero si eres tú la que me todas las semanas me metes aquí unos palos.
Cierto.
Digo que el IVA es un impuesto indirecto. Sí. ¿Esto qué quiere decir?
Vamos a ver, los impuestos indirectos graban las transacciones o actividades que las personas realizan. A ver, esto, hablando sencillamente. El impuesto directo graba lo que la persona tiene y el indirecto graba lo que la persona hace con lo que tiene. Pues el ejemplo clásico, pues mira, de un impuesto indirecto es precisamente el del IVA. que todos conocemos mucho mejor, que es el impuesto sobre el valor añadido, en el que la persona pues paga el impuesto solo si consume un producto o servicio que esté gravado con él. Los impuestos indirectos, pues es verdad que son considerados regresivos, que eso se escucha también mucho, pues porque no consultan la capacidad económica de quien debe pagarlo, claro. Con lo cual, pues como lo pagamos todos, pues todos somos considerados exactamente igual.
Digamos que yo compro la leche y pago el IVA igual que el que no tenga nada o el que tenga muchísimo. Oye, a grandes rasgos, ¿cuánto hay que pagar en cada caso y a qué productos se aplican? Hablamos del IVA.
Vamos a ver, sí. El IVA es general y solo unos pocos productos y servicios escapan a él, ¿vale? Pero en términos generales, cuanta más básica es la necesidad de un producto, menor es el IVA que se le aplica. Ahora mismo en España los tipos se dividen en tres. Tramos. El IVA general, que está situado en el 21%, que es el que se aplica por defecto a todos los productos y servicios, de ahí precisamente su nombre, pues afecta a electrodomésticos, ropa, calzado, tabaco, bricolaje, servicios de fontanería, en fin, gimnasios, hostelería, etcétera. El IVA reducido, el 10%. Pues la lista de productos y servicios que tributan a un tipo reducido como del 10% aquí es muy larga, porque incluye los alimentos en general, digamos, ¿no? Pues alimentos para la nutrición humana o animal, pero quedan excluidas las bebidas alcohólicas, que estas sí que tributan al IVA general. Y luego, pues bueno, está el transporte de viajeros, viviendas, garajes, aparatos y complementos pues como las gafas o las lentillas, el agua para alimentación o para el riego, y luego está el IVA súper reducido, que en España lo tenemos al 4%. Esto se aplica a los productos de primerísima necesidad y reciben esta consideración, pues te lo puedes imaginar, el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras, hortalizas, cereales, quesos, y a esto pues también se puede añadir el IVA de los libros, periódicos, revistas no publicitarios, medicamentos, sillas de ruedas para minusválidos, prótesis o viviendas de protección oficial, por ejemplo.
¿Hay productos exentos de IVA? ¿Son muchos?
Sí, no son muchos, pero están, por ejemplo, los seguros, capitalizaciones, reaseguros, sellos de correo, claro, quien utiliza ahora sellos de correo, productos de ahorro y financieros, servicios educativos y clases particulares, asistencia profesional médica y sanitaria o alquileres de vivienda de protección oficial destinadas a viviendas. O sea, son poquitos, digamos.
Comparado con Europa, en términos generales, ¿cómo estábamos en el IVA?
Vamos a ver, es verdad que España tiene un tipo general del IVA alto y está entre los países que más pagan, pero está en la media, ¿eh? Yo creo que para, más que afirmar que se paga mucho o poco en España, es que se aplica peor. De hecho, esta polémica con la subida de impuestos en España, pues lo están valorando los expertos y están diciendo muchísimos que el Estado, por ejemplo, recaudaría mucho más a través del impuesto sobre el valor añadido, el IVA, con un tipo único y podría ser incluso del 10% frente al actual sistema, que mantiene el tipo general ese del 21%. Y es porque España tiene el IVA más ineficiente del entorno. O sea, esto lo acaban de decir hace nada mogollón de expertos que se han puesto, que estaban de acuerdo. Y es digamos que es el segundo país con la segunda mayor brecha de tipo, solo superada por Chipre. Con lo cual, la configuración actual, con muchas exenciones y tipos reducidos, pues lo que hace es tumbar los ingresos que debería tener el Estado pues de manera más general, ¿no?
Precisamente, ¿cuánto ingresa anualmente el Estado por el IVA?
Vamos a ver. Es verdad que el impacto económico del coronavirus pues ha tenido consecuencias especialmente visibles en el tejido empresarial, en el mercado laboral, en el precio de la deuda pública, en los niveles de gasto de los consumidores y también, por tanto, en la recaudación de impuestos por parte del Estado. Mira, están en el entorno algo más de 60.000 millones de euros del año pasado. Con lo cual, esto es, yo haciendo cálculos, yo creo que es un 13% casi menos que el año anterior. Con lo cual, pues bueno, claramente es un desplome, pero es porque claro, no hay actividad económica, ¿no? Y entonces, cuando no hay actividad económica, pues no se puede recaudar.
Oye, ¿qué parte de nuestro sueldo, también de media se entiende, destinamos los españoles al pago de impuestos ante la que viene?
Pues mira, en esto somos unos desgraciados, Ángel, y siento decirlo así. Pero es que hace nada se publicó un estudio por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y entre sus conclusiones decía que casi 4 de cada 10 euros de los salarios de los españoles acaban sufragando el pago de impuestos.
¿Cuánto?
Más concretamente, eran 4 de cada 10 euros. con lo cual es casi un 40%. Entonces, el 40% de la remuneración de los trabajadores se destinó.
Eso quiere decir, María Jesús, que hay mucha gente que paga el 60, ¿eh?
Que sí, claro, en proporción es así.
Claro.
Con lo cual, esta es la media. Entonces, claro, pues dependiendo de, pues sube más o sube menos. O sea, es que es una barbaridad. Entonces, bueno, pues es verdad que buena parte de esta de ser de los primeros en la clasificación en pagar este tipo de impuestos, pues se explica por el alto porcentaje de dinero que las empresas también destinan en forma de cotizaciones a la Seguridad Social para mantener en plantilla a sus trabajadores. O sea, que esto es una de las peticiones de los empresarios de años A, pero que no hay manera de que consigamos nada.
Y la última, casi opinión personal. ¿Qué esperas que ocurra con lo del IVA? Como han dicho que, después de la que se ha montado, no, esto depende de los expertos, veremos, hay que tramitarlo. ¿Qué prevés?
Vamos a ver, los expertos, como te decía antes, sí que están diciendo que habría que volver a hacer un estudio de todos los impuestos o de todo el sistema fiscal de España, ¿no? Y entre ellos sí que hablan del IVA. El IVA es algo que Bruselas nos está pidiendo. Nos está pidiendo que subamos el tipo general del IVA o que suprimamos el tipo súper reducido. Al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Equilibrarlo de otra manera, pues como está en línea con el resto de Europa. ¿Qué pienso yo que van a hacer? Pues es que nos están diciendo una cosa y luego hacen la contraria.
Ya, o sea, el resumen...
Que es no, pues...
El resumen, visto lo visto, es que nos demos por jorobados y si no al tiempo. María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, como siempre. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fiesta tope.
La crónica del desmadre. Por parte de aquellos que han protagonizado imágenes desalentadoras. ¿Son la mayoría? No. Pero son suficientes para desalentar a todos aquellos que saben que hemos pasado un infierno, pero que a ese infierno aún le quedan llamas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Pedimos a las comunidades autónomas que no hagan que nuestras calles se conviertan en macrobotellones.
Y usted dice, bueno, pues que diga a las comunidades autónomas, que se quede la gente en casa y ya está. No, mire usted, ese es un derecho fundamental. Si la comunidad autónoma quiere impedir, tiene que poner en marcha unos resortes legales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado, aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 17 al 22 de mayo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más logramos un mundo mejor por tantos.
Programa doble de un gran actor.
Gracias.
Viajando por el espacio.
Si intentamos salir andando, duraremos unos 2 días.
Y el tiempo.
Sé que parece una locura, pero sí.
El vuelo del Fénix y Frequency 2 de Dennis Quaid.
¿Cuándo?
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.